Muchas personas se han preguntado qué es el cinismo y tiene mucho que ver con algo que puede estar infectando nuestra alma, nuestras conversaciones, nuestras relaciones. Y hoy vamos a hablar acerca de esto con todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. Queridos amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en este día lunes. Aquí estamos en su programa Consejos para Familias. Y hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es el cinismo. Escuchaba a mi amigo David Slyker compartir este tema y me impresionó muchísimo. Y quería platicarlo con toda nuestra audiencia. Vamos a estar aquí en vivo, como usted sabe, para preguntas. Porque hay un veneno, queridos hermanos, que está infectando a nuestra sociedad. Y tal vez nosotros como cristianos también estemos infectados de este tipo de veneno y tenemos que declararle la guerra, ¿verdad? Porque no queremos que contamine nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe. Y hay que declararle la guerra. Vamos a decir, no voy a permitir que el cinismo pues invada mi corazón. Y hay un pasaje de la Escritura que está en Isaías, capítulo 6, versículo 5, donde Isaías acababa de morir uno de los reyes más preciosos, el rey Usías, y en eso hubo una crisis en el país y dice que había como un pensamiento, ¿qué va a pasar con la nación? El buen rey ya murió. Y dice que, que este profeta Isaías tiene una visión y ve al Señor alto y sublime, sentado en su trono, y dice que sus faldas llenaban el templo y que los quiciales se sacudieron. Y vio estos arcángeles diciendo, santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, dice que cuando Isaías ve esta imagen celestial, dice, he aquí soy, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que pasa es que Isaías, como mucha gente de su tiempo y de nuestro tiempo, tenía una clase de idea de quién debiera ser el presidente de la nación y hablaban, murmuraban. Y el Señor le dice, déjame mostrarte a la clase de rey que yo tengo para mi pueblo. Y le muestra a Jesucristo exaltado, sentado en su trono, lleno de gloria. Y dice que Isaías se da cuenta, dice, ¿quiere decir que todo lo que yo hablo, producto de mis quejas, mis dudas, mi frustración, es algo inmundo delante de Dios? Y no solamente soy yo, dice Isaías, sino vivo en un pueblo que piensa igual y habla igual. Y que, ¿saben qué? No solamente me oye hablar a mí como profeta, pero aplaude este cinismo. Entonces, esto es un verdadero problema cuando vivimos en una sociedad, en una cultura cristiana, en un mundo que celebra el cinismo. Y ahorita voy a ir explicando de qué se trata el cinismo, pero creo que es muy importante darnos cuenta hasta qué punto mi vida cristiana entró o permitió el veneno del cinismo, porque es algo que no debemos tolerar, no debemos de ninguna manera tolerar. Entonces, una cosa es, por ejemplo, antes de dar la definición, ¿no?, el tener unos labios inmundos, como le pasaba a Isaías, pero otra cosa es vivir con un pueblo que aplaude este tipo de habla, este tipo de conversación, y lo ve como una virtud, ¿no?, el ser quejumbroso, el ser negativo, el ser pesimista, el hacerse la víctima. Entonces tenemos, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos oyentes o los que nos ven, tenemos que saber qué es esto, ¿verdad? Bueno, el cinismo se ha definido como una incredulidad burlona en cuanto a la sinceridad o la integridad. Gente que dice, ay, sí, cómo no. A todos los líderes o todos los presidentes o todos los hombres o todas las mujeres, como que muestra un escepticismo, es una desconfianza en cuanto a la naturaleza o los motivos humanos. O sea, es una forma de ver la vida donde ya no se cree en nadie, como que hay esta desconfianza en todo aspecto. Y esta situación se ve mucho en la sociedad, pero desafortunadamente también se ve dentro de la iglesia. Y David Slyker, que es un amigo, un escritor, un hombre de Dios, comentaba que el Señor le dio esta frase, dice, el cinismo es un sistema de defensa sofisticado contra el dolor y la desilusión. O sea que como las cosas están mal y yo soy negativo, entonces hablo que las cosas van a estar peor y de alguna forma como que me protejo. Porque si pensé lo peor y no pasa algo tan peor, entonces no me sentí tan mal. Quiero explicar esto. O sea, es un sistema de defensa que contra el dolor y la desilusión. Entonces, es una incredulidad, pero se disfraza como sabiduría. Ah, es que ya sé qué es lo que va a pasar. Ya sé cómo son. Ya sé qué van a hacer. Ya sé qué es lo que quieren. Entonces, la idea es que si alguien te ha lastimado, entonces tú te vas a volver ya desconfiado, vas a guardar tu distancia, vas a alejarte de la iglesia o de tu pareja, vas a alejarte de tu familia, porque tienes ya esta predisposición negativa. Y eso que estamos hablando el día de hoy es el cinismo. Y el Señor quiere, hermanos, que combatamos seriamente de nuestras vidas este cinismo, porque voy a explicar a lo que conduce y quiero explicar también el antídoto, la respuesta, el tratamiento que el Espíritu Santo nos da para que no seamos una generación que va por el camino del cinismo y al final de cuentas hace lo que quiere, cae en la impiedad de los últimos tiempos y cae presa del engaño y hasta de la apostasía. Entonces es algo muy peligroso. Entonces, el Espíritu Santo dice, el cinismo es una falta de amor y es una falta de fe también, porque te imaginas lo peor siempre y estás pensando que nada va a cambiar. Cuando tú piensas nada va a cambiar, entonces no haces nada por mejorar. Repito esta frase. Cuando tú piensas todo va a ser igual, mi pareja, mis hijos, mi iglesia, la sociedad, entonces tú ya no vas a hacer nada por promover un cambio positivo porque te volviste escéptico, te volviste desconfiado, desconfiada. Entonces es como una protección, pero el Espíritu Santo dice, pueblo mío, iglesia mía, aléjense de esa manera de pensar, porque ustedes tienen otra esperanza, otra perspectiva. Somos realistas como hombres y mujeres de Dios, pero también entendemos el plan de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, porque lo estamos experimentando y entonces podemos tener una perspectiva de Dios aún en las peores circunstancias. Quiero repetir esto que es muy importante. O sea, como pueblo de Dios, somos conscientes, no es que estamos viviendo en, como dicen en inglés, en la la land, ¿verdad? O en un mundo ilusorio. Observamos la realidad, pero también tenemos un punto de vista bíblico, el punto de vista del evangelio, y nuestra meta es decir lo que Dios dice de lo que está pasando en el mundo, en la familia, con nuestros hijos y demás. Entonces, cuando el cinismo, hermanos, es aplaudido, entonces provoca como distancia en las relaciones. O sea, ¿sabes qué? Yo mejor, más vale solo que mal acompañado. Esa frase, ¿verdad? Puede provocar también este nihilismo, o sea, una filosofía del pesimismo que define nuestras vidas. Y el cristiano no puede vivir así, no debe vivir así. Y finalmente, porque esto conduce a la maldad, hermanos. La Biblia dice en Mateo 24, cuando habla del clima del último tiempo, dice, porque el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos, está hablando del amor de los cristianos, se va a enfriar, se va a volver inexpresivo, desconfiado, negativo, pesimista. Y eso es el cinismo y es algo que no queremos hacer. Este descaro en cuanto a nuestra desconfianza no es sabiduría, no es que seamos muy inteligentes, es que estamos permitiendo un veneno que puede contaminar nuestra alma, nuestra fe, nuestra familia, y usted y yo no lo vamos a permitir. Entonces, cuando nosotros permitimos esto, una cosa que ocurre es la pasividad y conduce a la ley de yo voy a hacer lo que quiera. Eso pasó en el libro de los jueces. Dice la palabra que cuando no había rey en Israel había caos. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, me voy a volver yo ley para mí mismo. Yo voy a ir a la iglesia cuando quiera, voy a leer la Biblia cuando quiera, voy a dar cuando quiera, voy a hacer las cosas cuando quiera. Porque como no confío en nadie, entonces yo ya tengo mi propia filosofía de la vida, donde al final de cuentas voy a hacer lo que a mí se me antoja. Y eso, hermanos, es un camino peligrosísimo. Es el principio del enfriamiento, de la desviación y, dice yo, hasta de la apostasía. Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso puede justificar el que seas una persona enojada, que te aísla socialmente, una persona que te gusta autojustificarte. Es que tengo razón, porque si vieras todo lo que me ha pasado, y entonces te rehúsas a mejorar y esperas lo peor. Entonces, no hay que ceder a eso, hermanos. No haga la paz con el cinismo en su vida porque es sumamente destructivo. Quiero darles el teléfono porque sé que ya nos están aquí preguntando algunas cosas. Si usted quiere llamar, ahorita es el momento de hacerlo. Si lo hace más tarde, se nos acaba el tiempo. Entonces, si gusta llamar, el teléfono es 1-877-711-3342. Repito el número, 1-877-711-3342. O puede también hacer su pregunta a través de YouTube o de Facebook en el canal de Pastor Nets Gómez, en los dos lugares. Aquí estamos para contestarle. Y bueno, me preguntan qué es el cinismo. He estado diciendo todo el programa qué es el cinismo, pero voy a repetirlo. O sea, dijimos que es una incredulidad burlona. O sea, ya no confío en nadie, no creo que nadie es sincero, dudo de los motivos de las personas, me vuelvo desconfiado, me vuelvo pesimista, me vuelvo un poco descarado en cuanto a mi negatividad, en cuanto a que ya no creo, ya no confío y hasta parezco como muy inteligente y el mundo me aplaude. Claro, ¿verdad? O sea, es que no es posible esto y no es posible lo otro. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Es una desconfianza burlona y un escepticismo. Es lo que he venido diciendo durante el programa, hermanos queridos. Entonces, algo que es muy importante, hermanos, que nosotros como padres, escúchenme bien todos los que me están viendo y oyendo, por favor, tenemos que ser claros en cuanto al amor de Jesús. Nosotros tenemos que estar seguros de que no estamos discipulando a nuestros hijos o a la siguiente generación con este pesimismo. Si usted habla mal de la iglesia y aún del gobierno, de sus hermanos, de su familia, frente a sus hijos, usted está discipulando a sus hijos para que sean cínicos. Quiero repetir esto. Nosotros, cuando permitimos el cinismo, podemos estar discipulando a nuestros hijos para que sean cínicos. Yo que voy a andar yendo a la iglesia, si ya sé, tú me has hablado cómo son todos. Y hermanos, yo quiero decirles, esto es fácil que esté en todos nosotros. Yo quiero incluso admitir en mi vida, ¿verdad? Que a veces me gusta comentar de lo malo y decir, no, yo necesito tener mucho cuidado cuando comento cosas malas que pasaron, decepciones. Oh, mira, aquel pastor salió con esto, lo comentas en la mesa. Aquel que era cristiano se robó el dinero. ¿Para qué comentamos las cosas malas frente a nuestros hijos? Que de por sí ellos están con tantas cosas, ¿no? Ellos ven las redes sociales, están en las escuelas, no quieren creer en Dios. Y todavía nosotros le añadimos a ese escepticismo de nuestros hijos nuestro propio cinismo. Entonces, no, hermanos, tenemos que contender por un corazón, como dice Pablo a Timoteo, que puede levantar manos santas sin ira ni contienda, sin ira ni controversia. Dice Pablo, yo quiero que en todo lugar de oración los hombres y las mujeres levanten manos santas sin ira y sin controversia o contienda. Entonces, hermanos, yo quiero decirles algo bien, bien positivo, bien precioso, ¿verdad? El Señor tiene una agenda para su iglesia, para que desplieguen la superioridad de su amor, de su sabiduría y de su belleza. En un mundo frío y cínico, desconfiado, que difama, que expone los errores de todos, el Señor quiere encendernos a usted y a mí como su pueblo con el amor de Cristo para que marquemos una conversación diferente, una actitud diferente, una respuesta diferente. Y esto es algo bien importante, porque Dios le está dando una alternativa. Fíjese bien, en el contexto de los últimos tiempos, hay mucho que hablar de este tema que me encanta. Jesús está hablando de todo lo mal que se iba a poner el último tiempo, pero en los capítulos 13 al 17 de Juan, Jesucristo empieza a hablar. Él primero les lava los pies en esta cena que él tiene con ellos, luego les habla del amor del Padre, y luego dice en Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Ellos iban a caer, lo iban a traicionar, iban a negarlo, iban a dejar su puesto en lo que los había dejado. Pero él dice, yo tengo un amor por ustedes que es implacable, que es invencible, y aunque ustedes se caigan, se van a levantar porque yo los amo. No para tolerar el pecado, sino para seguir luchando contra el pecado, porque no, ustedes no luchan contra el pecado para ser amados, sino luchan contra el pecado porque son amados. ¡Amén! ¡Tremendo! ¡Oh, qué hermoso, hermanos! Hay una contracorriente del cielo del Espíritu Santo que está tocando el corazón del pueblo de Dios. Y usted va a decidir, ¿qué narrativa permites en tu vida? Desconfianza, escepticismo, negatividad, distancia de los cristianos, distancia de la iglesia, o amor, perdón, misericordia, bondad, paciencia, etc. Dice aquí una persona, me parece que mi esposo muestra cinismo cuando de una manera en la iglesia y en las fiestas con sus familiares y de otra manera conmigo y con sus hijos, y yo me entristezco. Sí, mire, esta pregunta que nos hace nuestra hermana es real. Tú y yo podemos vivir o ser la persona negativa que siempre sale con el, ay, ¿te acuerdas lo que te hicieron? Oye, ya, y es más, ha repetido ya la mala historia de alguien 10 veces o más. Entonces, lo que tenemos que hacer es amar, es responder con amor, es responder con gracia. Porque no se trata de pelearnos. Tú siempre estás de negativo, ya ves, ya nos echaste a perder las fiestas, eres el aguafiesta, todo el tiempo sales con... No, porque entonces entramos en este clima donde a ver quién se ataca más. Decirle, ¿sabes qué? Pero vamos a perdonar. ¿Qué te parece si hablamos de lo bueno que Dios nos ha hecho? Y tú empiezas, oye, te quiero contar que mira, fui a la iglesia, esta persona oró por mí, me dio una palabra, me siento bien motivado, estaba triste, deprimido, oraron por mí y el Señor me sanó. Este tipo de conversación, hermano, debe ser lo que está permeando o entrando en nuestra vida cristiana. Entonces, nuestra vida no se trata de evitar el dolor para ser feliz. Yo quiero ser feliz, entonces no me importa nada ni nadie. Y si no soy feliz, yo ya me voy. No, nuestra vida vence el dolor de la dificultad en las relaciones porque su amor es superior. El amor de Cristo, hermanos, es el que conquista el cinismo. Es el que conquista esa negatividad, porque Él nos ha amado. Dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, su amor es llenarnos con su amor, o sea, su plan, perdón, es llenarnos con su amor, su gracia extravagante, para que nos volvamos gente agradecida, gente que extiende misericordia. Hermanos, la iglesia cristiana debe de distinguirse porque amamos como no aman los de afuera, porque perdonamos, porque tenemos una actitud cristiana. Dice aquí esta persona, pastor, ¿cómo puedo dejar que mi mamá hable del pasado y le digo que perdone, pero cuando me habla de mi pasado siento que me duele las heridas que ella transformó en mí? ¡Oh, guau, qué tremendo! Miren, es decir, que la mamá le está hablando del pasado de ella y entonces ella le duele. Entonces, porque está como sacando cosas que tal vez la misma mamá produjo. Pero mira, precisamente, querida hermana, yo quiero decirte que quiero leer esta oración que hace Pablo, porque siento que mientras vamos al final va a ser la respuesta para muchos de ustedes. ¿Cómo? Miren, es como cuando una persona tiene cáncer y lo que hacen es... La persona no se cura sola. La persona va a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia y se expone a algo que le está purgando, le está sacando ese cáncer. Así pasa. El cinismo es un cáncer del alma y la radiación es el amor de Dios. Ese amor precioso, eterno, implacable, infalible, interminable. Ese amor que uno se expone. Por eso Cristo dijo, permanezcan en mi amor. Esa es la clave. O sea, que mientras la mamá puede tener amargura, negativa, puede estar recordando el pasado. Yo digo, ¿sabes qué, mamá? Sí era así, pero ¿qué crees que el Señor ya me perdonó? ¿Qué crees que el Señor ya me limpió? ¿Qué crees que siento el amor de Dios? O sea, no permitimos, ¿sabes qué? Tú me hablas mal, yo me siento mal y ahora y es un clima, no. O sea, un clima de negatividad, no. Quiero leerles Efesios 3, 14 al 22. Es una de las oraciones que me encanta de Pablo, una oración apostólica. Efesios 3, 14 dice, por esta razón, está diciendo Pablo, dice, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor nos da su apellido y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca, fíjate bien, en lo íntimo de su ser. O sea, Dios nos fortalece para no ceder y volvernos, o tú eres negativo, ahora yo soy tu víctima, ahora yo estoy resentido porque tú me tratas mal y ahora como yo soy tu víctima, entonces me voy a portar peor contigo. Dice, no, le pido al Señor, fortaléceles para que por la fe Cristo habite en tu corazón. No va a habitar el recuerdo del pasado, lo mal que te tratan, la decepción que tuviste, los que te fallaron en la iglesia. Nada de eso. Dice, le pido que arraigados y cimentados en amor. Fíjate, dice que tu cimiento de tu vida sea el amor de Cristo, como tu raíz no es una raíz de amargura. Estás arraigado en ese amor y diario bebes de él y diario te llenas. Aunque vivas con una pareja difícil, hijos difíciles, jefe difícil, vecino difícil, tú te estás llenando del amor. Dice que se arraiguen en el amor de Dios. Dice, y puedan comprender junto con todos los santos, fíjate, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento y sean llenos de toda plenitud de Dios, querida iglesia. Ese es el momento para llenarnos del amor de Cristo. Porque a veces nos exponemos a las malas noticias, los chismes, tanta cosa que se murmura en las redes sociales, las teorías de la conspiración, las murmuraciones. Y entonces nuestra vida está llena de algo que no está bien y lo que sale es eso. Entonces Dios dice, no, yo quiero que tú seas libre. Mi pueblo va a ser diferente. Al final de la era, antes del regreso de Cristo, vamos a estar llenos del amor de Jesús, hermanos. Y fíjate, algo que nos ayuda mucho, quiero explicarlo, es el Evangelio. El mundo vive así. A mí no me dan lo que merezco. Estoy enojado con el gobierno, con mis padres y con la iglesia y con todo lo demás. Entonces, como no me dan lo que merezco, entonces tengo este sentido de derecho. En inglés le llaman entitlement. O sea, yo me merezco algo mejor, porque esto que me dan está mal. Entonces, ese es el mundo. Ahora, ¿sabes qué dice el Evangelio? Lo que tú te mereces es el infierno. Porque así dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú y yo, como pecadores, nos merecemos el infierno. Por eso Cristo vino a morir. Y Él nos rescató de nuestro camino, de la resbaladilla al infierno, y Él nos dio vida nueva en Cristo, hermanos. Entonces, Dios no me dio lo que me merecía. Entonces yo vivo agradecido en vez de decir, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué si Dios es tan bueno? El mundo vive así, pero nosotros no vivimos así, querida iglesia. Nosotros vivimos con un sentido, Señor, gracias. Hoy me pude parar, ¡qué milagro! Hoy pude caminar, ¡wow! Hoy pude respirar, ¡wow! Hoy pude comer, hoy tuve una cama donde dormir, ¡wow! Soy más que bendecido. No estoy enojado ni con Dios. Dice la Biblia, gran ganancia es la piedad, o sea, la vida cristiana acompañada de contentamiento. Estoy feliz con lo que tengo. No es que sea conformista, pero estoy agradecido. Dice, algunos que no han abrazado esto, dice Pablo, se desviaron tras las riquezas y se perdieron y fueron traspasados de dolores. Les vino la artritis, les vino el infarto, les vino porque están afanados, no están contentos. Y Satanás siembra este inconformismo. Yo me merezco más. No me dieron el puesto en la iglesia, no me pusieron de líder, no me pusieron en la alabanza y estoy mal. No, no y no. Hermanos, el Evangelio nos demuestra que la gracia produce gente agradecida y misericordiosa. Dice la palabra en Tito que la gracia nos enseña que vivamos una vida piadosa y misericordiosa. O sea, he recibido tanto de Dios, obviamente muchísimo más de lo que me merezco, por lo tanto yo tengo que dar eso que Dios me dio. Fíjate, dice la palabra, como dice, de la manera que Dios los perdonó a ustedes en Cristo, todo su pecado, inmundicia, pornografía, perdición, así ustedes perdonen a todos. O sea, el Evangelio de Jesucristo produce en nosotros un sentido de perdón. Dice que no solamente son 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es que así es el Evangelio, hermanos. Entonces, te quiero hacer una pregunta mientras vamos terminando el día de hoy. ¿Está tu corazón creciendo y fluyendo en amor? ¿O hay un poco del veneno del espíritu de la era? ¿Verdad? ¿Será que el veneno del cinismo te está robando para que ya no ames? Última pregunta del día de hoy. ¿Puede explicar más el cinismo? Todos conocemos el cinismo en decir que alguien es cínico al exagerar algunas cosas. No. Una cosa es exagerado y otra cosa es cínico. Creo que está un poquito confundido. Ya expliqué que el cinismo es una expectativa negativa y burlona. Ah, ya sabía que ibas a ser así. Oh, siempre como que rueda los ojos hacia arriba como diciendo, oh my gosh, siempre con tu rollo. O sea, ese es el cinismo. Es una desconfianza que no crees en los motivos buenos de la gente. No crees en que pueda haber algo bueno. Ya estás esperando lo peor. Eso es cinismo. No es exageración. Creo que el término no se entiende. Por eso quisimos hoy hablar de qué es el cinismo. Y si usted tal vez no lo escuchó, le invito a que retroceda a este programa y lo vuelva a escuchar. Y queremos recomendarles, tenemos muchos programas en línea para que ustedes puedan escuchar estos programas un poquito más cortos, pero con más contenido, sentimos, porque nos interesa que ustedes reciban más, hermanos. Y tenemos una escuela también en línea donde estamos dando temas profundos, desarrollados, con notas, con muchas cosas. Estos temas, esta escuela se la recomendamos ampliamente. Se llama Volviendo los Corazones y es una escuela en línea que queremos recomendar. Y puede ir a netsgomez.com porque ahí está más amplio. Usted puede tomarlo con calma. Usted puede ver el video de 10 minutos y verlo otra vez. ¿Cómo sano mis heridas? ¿Cómo salgo de mi amargura? ¿Cómo salgo de mi codependencia? De eso se trata. Entonces, queremos terminar, hermanos, diciendo que sin darnos cuenta, y yo me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos este veneno en el alma, pero Dios tiene un remedio. Número uno es su evangelio, que nos confronta con la realidad de quienes somos, pero nos da la respuesta y la salida. Número dos está la oración. El hecho de que usted clame y diga, Señor, fortaléceme para no ser vencido por la amargura. Y número tres, el estar expuesto al amor de Dios a través de la palabra de Dios, a través de sermones, predicaciones que hablen genuinamente del amor de Dios, donde estás alimentando. Y tal vez, o sea, número cuatro, conversar con otros del amor de Dios. No de lo mal que te fue, sino de cómo Dios ama. Qué tan precioso, tan lindo, tan cercano, tan bueno es el Señor. Esta es una terapia del Señor para sanarnos de ese cinismo que a veces quiere contaminar nuestra alma. Que Dios les bendiga y hasta mañana, primero Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.